Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Son las 6 minutos de la tarde y es momento de abrir nuestro gabinete cultural.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
He venido aquí a hablar de la película. Estoy harto.
Ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó.
Ay, es que si no tienes buen humor, aquí las pichas.
El Gabinete Cultural, un rincón para reflexionar.
El aire contenido en las Meninas de Velázquez es el aire de mejor calidad que existe.
Muchas gracias, de todo corazón. Pero el pendiente Íñigo no lo quiero perder, ¿eh? Por favor.
Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿cómo está usted?
Pero fíjate, ha sido...
¡Vamos bien!
Es que está subiendo la temperatura.
Otra vez, hay 34 ahora mismo fuera.
34 y subiendo.
Y subiendo.
Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Fíjate cómo vengo.
Uy, madre. Don Miguel Ángel Almodóvar, ¿cómo está usted?
Yo menos lírico.
Bueno, pero me trae una camisa.
Razonablemente bien.
¿Pero qué camisa me trae más fantástica?
Me oigo además rarísimo.
¿Por qué?
Sí, está raro. Y la locución está rara.
Sí.
Está rara, no lo sé por qué. Pero a lo mejor es la calor que se ha metido por las ondas. Voy a decir una cosa de Miguel Ángel Almodóvar que si no la digo, reviento. Vamos a ver. Don Miguel Ángel... Esta es la altura filosófica de nuestro compañero. Al terminar el pasado jueves, ya marchándonos cada uno a nuestras respectivas casas, púsele un WhatsApp diciéndole, despídete otra vez, de otra manera. Y automáticamente montó una diciendo, tienes razón, llamó a Alejandro y hoy viene para que nos despidamos
y a Pilar, que me
amorosamente.
También.
Pero qué cumplidor, Miguel Ángel, qué cumplidor.
Sí, además es que pensaba que todo el mes dedicado a las sopas frías, naturalmente españolas, pues era un cierto ninguneo a las foráneas que existen y que están muy bien.
Nos gustan mucho las españolas, pero las foráneas hay algunas que están bien.
Claro, pues de estas vamos a hablar.
Qué bueno.
Con esto redondeamos.
Qué ilusión me hace hoy encontrarme aquí con el papá Mario Mora. ¿Cómo estamos, Mario?
Muy bien, Pilar. Hombre, es que tú te perdiste el espectáculo de la semana pasada.
Sí, bueno, pero he visto fotos, he visto fotos. Que Nieves me enseñó las fotos de tu bebé.
Bueno, hoy vengo solo. Ha estado a punto de venirse otra vez, ¿eh? Pero ya no le he
dejado. Bueno, cuando quiera que venga, ¿eh? Que aquí le recibimos fenomenal. Marta Zúñiga, qué maravilla. ¿Cómo estás?
Todo es maravilloso, sobre todo en el Gabinete Cultural.
Sí, tú hoy vienes de Valete, ¿no?
Sí. Traigo al ballet de Kiev.
Ah, qué bien, qué
con
bueno.
Con Tchaikovsky, el lago de los cisnes.
Bueno, enseguida también se va a incorporar Sara, que nos va a traer una invitada. Sara González nos va a traer a Teresa López. Y ahora les contaremos quién es Teresa López. Pero yo creo que vamos con lo primero, por orden. Don Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿cree usted que me trae hoy a alguien...?
Sí.
Un poco antiguo, pero es tan actual.
Voy a revolucionar.
¿Revolucione?
Sí, vamos a ver. Si hablamos del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, uno dice, uy, por Dios, nos metemos por esos vericuetos místicos.
Uh-huh.
Pues sí, es cierto. Pero pensar que el cántico espiritual de Juan de la Cruz, le voy a quitar el san, de Juan de la Cruz, 1584, cuando se tiene noticias de
siglo
de su creación, siglo XVI. ¿Qué tiene que ver con el siglo XXI? Muchísimo, muchísimo. Y el titular, rotundo, no tenemos que marcharnos a Oriente para encontrarnos, porque se trata de eso, lo que este hombre escribe, lo que este poeta místico español, el más importante de la literatura española de todos los tiempos, escribe, es la búsqueda, puede ser religiosa, puede ser, perfecto, pero puede ser profana. Del amor, porque es lo que busca. Es una búsqueda que la puedes... él habla del esposo y del amado, o de la esposa y del amado, pero esa transmisión, dices, voy a hacer una reflexión sobre... El siglo XXI tenemos poco silencio, mucho griterío, mucho alboroto, y nos falta una mirada interior. De eso va el cántico espiritual. Bueno, voy a decir dos cosas acaba la RAE, la Real Academia Española, acaba de hacer una edición maravillosa, pero, queridos académicos, no puede ser, de verdad, que cueste 65 euros. 65 euros
carito, carito.
Es muy caro. Entonces, ¿por qué? Porque somos, que a pesar de que haya menos gente en el paro, no somos un país ricachón, y mucho me temo que gastarse 65 euros en las poesías de San Juan de la Cruz, pues hombre, es un dinero, ¿no? Bueno, pertenece a la biblioteca de la RAE, concretamente es el número 48, ofrece la breve pero extraordinaria obra poética de San Juan de la Cruz, encabezada por el Cántico Espiritual, cima absoluta de la poesía mística y amatoria en lengua española, y está acompañado, como no puede ser de otra manera, de la declaración o comentario que el propio autor escribió para esclarecer la dimensión y el sentido de estos versos. La obra de San Juan de la Cruz circuló, este dato es muy interesante porque nos creemos que se tuvo conocimiento durante tantos siglos, no es verdad, circuló durante mucho tiempo internamente dentro de la Orden del Carmelo, en copias manuscritas que han oscurecido enormemente el proceso de su transmisión y dificultado su depuración crítica, ¿no? Su publicación será, por lo tanto, post-mortem, y la valoración extrema a los ambientes conventuales y religiosos será tardía. Los primeros testimonios que tenemos son de finales del 19.
¡Caramba! ¿Tres siglos?
Tres siglos.
Tres siglos. O sea, era de puertas para adentro hasta que conseguimos que salga adelante, fuera, al exterior.
¿Pero qué
siglos?
Sentido tiene que te lo quedes dentro de...? Yo creo que claro. Es tan bonito la transmisión oral o escrita, ¿no? El texto crítico del Cántico Espiritual y de la poesía completa que aquí se publica está basado en el manuscrito que se conserva en el convento de las Madres Carmelitas de Sanlúcar de Barrameda, dedicado a la Madre Ana de Jesús. Este códice está datado en 1584, contiene un repertorio poético del Cántico Espiritual de 39 estrofas y la primera versión de la Declaración de las Canciones, que tratan del ejercicio de amor entre el alma y el esposo Cristo. Además, incluye un elenco poético reducido, 9 poemas, al enmarcar los 9 romances sobre el Evangelio, In principio erat verbum, en el principio fue el verbo. Bueno, pero todo esto, la edición es de María Jesús Mancho, tiene en cuenta que la fijación del texto, la compleja tradición manuscrita de la obra del santo, y también se fija en el códice de Sanlúcar de Barrameda. Dicho todo esto, voy a decir, el Cántico Espiritual es una experiencia de amor, religioso o profano, introducirse en el misterio desde distintas realidades y perspectivas. ¿Cuántas veces cuánta gente va a hacer yoga?
Mucha.
Pues aquí hay yoga. ¿Por qué? Porque al final es no vivamos tan hacia afuera. Vivamos, no tengamos miedo al silencio, de verdad. Y lo decimos en la radio porque aquí nos pasa lo mismo. Hoy en día habla, que se nos marchan. No pasa nada, el silencio es necesario. La experiencia mística es una búsqueda, un camino que tiene como objetivo acabar centrándonos nosotros mismos, a uno mismo. En la experiencia mística el elemento de la belleza es fundamental. El descubrir el interior de la persona humana es abrirse a un universo nuevo, lleno de belleza, lleno de luz, lleno de forma, y va percibiendo que hay algo extraordinario, yo te diría algo grandioso dentro de ella. En esa búsqueda muchas veces no está en llegar a la meta, sino estar en el camino. La mística del siglo XVI es la pauta y la clave para entendernos, es una mística de amor. Hay quien lo ha definido como mística esponsal. Claro, mire usted, hablamos de amor. Y cuando hablamos de amor, hablamos del amor entre hombre y mujer, entre dos hombres, entre Dios y una persona, ¿no? Bien. El cántico espiritual hoy, en el siglo XXI, hoy está más presente que nunca, quizá porque hay una búsqueda cada vez más intensa de valores auténticos, de experiencias auténticas. Hoy en día, la palabra verdad es una palabra compleja, porque dices, esta es mi verdad, esta es tu verdad, ¿no? Perdón, verdad hay una. Conseguirla o no será cuestión de cada uno, ¿no? Hoy tenemos a mucho San Juan de la Cruz, a muchas personas que viven intensamente su vida interior, que son buscadores muy honrados, no reconocidos, y muchas veces no reconocidos ni siquiera por uno mismo, por ellos mismos, porque no se ven referidos a ningún esquema, van por libre. Fíjate, yo diría, he llegado a la reflexión después de leerlo esta mañana, que San Juan de la Cruz hoy sería un verso libérrimo. No habría manera de encajarlo, ¿no?
Ni suelto ni nada, libérrimo.
Exacto. En definitiva, se trata de encontrarse a sí mismo. El cántico espiritual es como una especie de radiografía del itinerario de la persona, siempre en búsqueda y siempre insatisfecho.
Yo creo que llegados a este punto lo que hay que hacer es leer.
Claro. Y la gente dice, ¿pero cómo voy a leer esto en la playa y por qué no?
Claro.
Frente a la naturaleza. Por ejemplo, fíjate qué belleza. Buscando mis amores iré por esos montes y riberas, o sea, con la naturaleza, iré, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Decíamos que reivindicamos a través de este cántico el silencio. En soledad vivía, y en soledad he puesto ya su nido, y en soledad la guía a sola su querido, también en soledad de amor herido. El cántico espiritual es recobrar muchos lugares que el hombre moderno ha perdido. Termino con los últimos versos del cántico. Y luego a las subidas cavernas de la piedra nos iremos, que están bien escondidas, y allí nos entraremos y el mosto de Granada gustaremos. Allí me mostraréis aquello que mi alma pretendía, y luego me darías allí tú, vida mía, aquello que me diste el otro día.
Caramba, ¿eh? Siglo XVI, estamos en el XXI, más actual no puede ser, ¿eh? ¿Eh, Miguel
Ángel? ¿Te das cuenta?
Bellísimo.
¿A que sí? Fíjate, y aparece el zumo de Granada.
Sí, con referencias bíblicas, ¿no? Y a los cantos de David, ¿no? Que también tienen esa doble vertiente espiritual.
¿Y sensorial?
Sensorial y a veces claramente sexual, ¿no?
Pero escúchame, claro, leyendo a San Juan y a Santa Teresa, ¿cuántas veces no nos hemos preguntado ese éxtasis que tenían? Esa espiritualidad no comprendida, tenemos que acudir a los psicólogos y psiquiatras para decir qué le pasaba a Teresa de Jesús en sus éxtasis, ¿no? Misterios del alma, que no es tan distinta a la del 16 a la del 21.
Ahora que mencionas a ambos, a
Cornezuelo de Centeno también.
Y a
Cornezuelo hizo mucho por la espiritualidad.
Claro que sí. Juan de la Cruz y Teresa de Ávila. Se ha dicho siempre que los dos, yo sé que me miras ya.
Hombre, escucha, pero también eso es bonito, porque vamos
esa
a ver.
Esa pugna, esa disputa, ¿quién es el mejor?
Hombre, yo creo que a nivel poético es muy superior San Juan,
San Juan de la Cruz,
pero ella era alguien, ella era andariega.
Sí.
Ella hizo cosas que hoy en día siguen
pegada
siendo
pegada a la tierra, a la calle, sí.
Se enfrentó a la del ojo en el parche, a la del parche en el ojo. No,
la
se enfrentó,
la de Éboli, ¿no?
Sí, se enfrentó a la Inquisición, que estuvo bordeó precipicios.
Claro,
por
claro.
Eso te digo, son gente que tenemos que mirarla desde el siglo XXI con, pero no respeto porque sean santos, oye, para el que sea religioso, respeto porque su obra y su vida fueron muy difíciles en tiempos muy complejos, crear el Carmelo, fundar conventos, ¿no? Contra viento y marea. Imaginemos la iglesia institucional de ahora, que
centros de
cura
poder, la iglesia entonces,
que
claro.
Que no nos dejaban, ¿no? Que entonces son gente muy especial. Y que nadie le tenga miedo, dice, yo no soy creyente, no creo en Dios, dices, no pasa nada. Pero ¿a qué cree usted en el ser humano? Si cree en el ser humano, lea a Juan de la Cruz.
Qué bueno, nos ha encantado hoy que nos trajeras aquí a San Juan de la Cruz y vamos a seguir buscando más protagonistas esta tarde, porque Sara González nos va a presentar a una invitada valenciana que además de influencer ha dado el gran salto a la escritura. Viene a presentarnos su primera novela de la editorial Esencia. Sara, cuéntanos quién es.
Pues así es, con esta canción de autosuperación te presento a la invitada de hoy, que nació en Alicante, aunque ella lleva viviendo en Madrid desde los 18 años. Ella misma se define como periodista, actriz, guapa, lista y bueno, en fin, un poco lo que se proponga.
Me encanta.
Dispuesta a acabar con la gordofobia, se ha convertido en abanderada del movimiento Body Positive, contando con una comunidad de casi 1 millón de seguidores. Y hoy viene a presentarnos su primera novela, Yo siempre seré yo, a pesar de ti, de la editorial Esencia. Nos desvelará qué es ficción y qué es realidad. Ella es Teresa López Cerdán.
Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Guapísima, ¿no? Estás guapísima. Ay, me encanta.
Efectivamente. Y ahora en verano morena, o sea que...
Uy, bueno, qué envidia, por favor. ¿Vas mucho a la playa o qué?
Sí, justo estoy ahora en Torrevieja, así que
Dios
estupendo,
mío,
he llegado
no,
hoy.
No me estarás hablando desde la playa, eres capaz.
Sí, estoy en el piso que la tengo justo enfrente.
Y hace brisita, eso como dice nuestra amiga Marta, ¿hace brisa por ahí?
Poca, pero sí, un poquillo, pero sí, hace mucho calor.
Bueno, eres una valiente, una luchadora y una peleona, eso nos cuentan. Influencer, ¿cuánta gente te sigue?
Pues en TikTok tengo más de 800.000 y en Instagram más de 150.000, o sea que...
¿Estás en el millón? Estás en el millón.
Pues sumando las dos, sí.
Ay, Dios mío. ¿En qué momento decides meterte y lanzarte a la vorágine de las redes sociales con esa fuerza y esa valentía que tienes?
Pues hace muchos años, creo que fue sobre el 2012 o así, subí mi primer vídeo porque encontré una comunidad de mujeres con cuerpos parecidos al mío en internet, que fueron las que me abrazaron y me hicieron darme cuenta de que no estaba sola en el mundo, y todos los referentes que no había encontrado en la televisión, en el cine, en los libros, pues las encontré en las redes sociales. Uh-huh. Y me hicieron absolutamente feliz y dichosa ver que no estaba sola, y dije, yo quiero ser parte de esto. Y desde entonces hasta ahora.
Cuando hablas de no estar sola, estamos hablando de, ¿cuántos años tienes?
29.
29. Y estás estupenda, que tienes unos kilos maravillosos, ¿a que sí?
efectivamente.
Bueno,
efectivamente.
Las redes, que en muchos casos siempre han sido un arma de doble filo, porque mucha gente precisamente, no sé si con el odio, los odiadores dichosos, con las malas prácticas, las malas formas, insultando y demás, pueden hacerte sentir fatal. Pero en tu caso ha sido a la contra, ha sido al revés, ¿no? Ha sido positivo.
Totalmente, súper, súper positivo. Es que aquí hay momentos en los que pues tienes que lidiar con este tipo de comentarios, de mensajes. El hate en redes sociales es una realidad, pero la verdad es que yo intento tomármelo con muchísimo positivismo. Es muchísimo más la parte positiva que la negativa. Así que súper contenta de la comunidad que tengo, de las mujeres tan maravillosas que me siguen y de haber conseguido un hueco en el mundo para ocupar el espacio que merecemos.
Yo siempre seré yo a pesar de ti. Aquí hay mucho de biográfico, ¿eh, Teresa?
Por supuesto que sí.
¿Cómo es tu protagonista? No me mientas, por favor. ¿Cómo es tu prota? ¿Cómo es tu protagonista?
Mi protagonista es una mujer muy fuerte que se está construyendo ahora mismo. Es una mujer que roza la treintena. Es una mujer que se encuentra en ese momento en el que está muy perdida y nada en su vida tiene sentido. Pero de repente aparece el amor y le revuelve absolutamente todo y vuelca todo lo que no entiende en esa persona que aparece. La encontramos en un momento en el que ella le encanta la cultura, le encanta el arte, es actriz, es periodista, pero sin embargo se encuentra trabajando de teleoperadora para el Corte Inglés y está muy, muy, muy apagada. Después de dar vueltas por el mundo, se ha instalado en Madrid para un trabajo fijo que no le llena el corazón.
Caramba.
Entonces todo esto lo vuelca en él cuando aparece.
Y llega él, que lo entiende todo.
Efectivamente. Y revoluciona absolutamente todo su mundo entero. Y todo lo que para ella no tenía sentido, de repente lo tiene. Y esto está bien y está mal. Es un arma de doble filo, ¿no? Al final yo siempre digo que escribí una novela romántica para acabar hablando de amor propio.
¿Dónde te sientes tú más cómoda? ¿Esto de escribir? ¿Qué tal la experiencia?
Increíble. Yo escribo desde absolutamente siempre, desde pequeña he ganado varios concursos de literatura, de excelencia literaria, estando ya en el instituto, pero sí que es verdad que yo siempre me han gustado los escenarios. O sea, yo desde que tengo 4 años he estado encima de un escenario, he estado haciendo las dos, una y la otra, y ahora mismo la vida me ha dado el regalo de poder experimentar ambas. Entonces ha sido precioso por fin hacerlo realidad y a día de hoy estar cobrando de ser actriz y ser escritora. O sea, sueño cumplido definitivamente.
Qué bueno, estás en los Teatros Luchana con la obra Gordas, escrita y dirigida por Carlos Mesa. ¿Qué te da la escena? Es cuando te subes a las tablas ahí y sales.
A mí la escena me lo da todo. Siempre lo digo que al final me da la sensación de que las estrellas se han alineado para llevarme a este momento, porque en Gordas se ha juntado todo lo que siempre he querido, que es vivir del teatro con un equipo humano que reconozca mi trabajo y encima lanzando un mensaje al mundo tan importante como es el de Gordas, que es un poco pues lo mismo que me ha pasado con Yo siempre seré yo a pesar de ti, mi novela, que he conseguido que todo lo que me importa llegue bien al otro lado y atraviese los corazones de todas las personas que se puedan encontrar con mi trabajo para reivindicar que las mujeres gordas tenemos un hueco en el mundo y hemos venido a ganarlo.
Demasiada tiranía a veces, ¿no? Con esto de la exigencia de tener un cuerpo perfecto. Qué horror, que nos machacan por todas partes, ¿no?
Sí, yo es algo que he experimentado en mis carnes, evidentemente, y sobre todo al encontrar esta comunidad de mujeres gordas repartidas por toda España, que se han encontrado con lo mismo que yo, con mujeres llenas de talento, llenas de formación, llenas de estudio y que no tenían la oportunidad de poder desarrollarse a nivel profesional por tener un cuerpo no normativo. y la cantidad de cosas que nos habremos perdido por no haber dejado a las personas que ocuparan el espacio que merecían. Y decidí que se acabó y espero ser el trampolín para que muchas detrás de mí consigan directamente llegar sin tener que sufrir todo lo que yo he sufrido.
Para llegar a ese momento has tenido que pasar por ese sufrimiento, lógicamente. ¿Y cómo lo has hecho? ¿Cómo has salido de ahí?
Pues apoyándome mucho en mi gente y teniendo muy claro cuál era mi objetivo. Al final, en el mundo de la interpretación y en el mundo de la escritura, son muy pocas las personas privilegiadas que pueden intentar vivir de ello. Y entonces, todo el rato el camino ha sido de espinas, ha sido un camino muy difícil en el que ha sido todo el rato: no vales, no estás a la altura, no eres suficiente, no puedes, cambia, 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 cambia. Y todo el rato apoyándome en mi gente y teniendo muy claro que yo sí era válida, que yo sí era valiosa y que el mundo acabaría escuchándome. Así que cuando me di cuenta de que no me iban a dar trabajo, dije, pues nada, me lo monto yo misma. Y al final Gordas es una obra que nace de una productora que se llama Bendita Inocencia, que somos Carlos Mesa, Isabel Verdú y yo, Teresa López. Los tres juntos decidimos montarla de cero y al día de hoy aquí estamos con más de 50.000 espectadores a nuestras espaldas, junto con Mara Jiménez protagonizándola.
Qué bueno, Teresa, tenerte aquí hoy y poder hablar de estos con una gorda maravillosa, con una gorda maravillosa. Además, es que no, a ver, a veces los eufemismos y los recovecos que uno utiliza en el lenguaje, dices, caramba, me están llamando gorda, pero no, es que soy gorda.
Claro, y sin ningún problema y sin ningún miedo, al final, claro. Gorda no deja de ser un adjetivo descriptivo. La carga negativa es la que le hemos dado a través de los años a la palabra, que el lenguaje es muy poderoso. Entonces lo que hemos hecho es reapropiarnos de la palabra y lanzarla al mundo en lugar de como insulto, como bandera, y hacerlo orgullosas y decir, no voy a volver a esconderme por lo que me dijiste, porque no tiene nada malo.
Mira, está con nosotros aquí nuestros compañeros hoy que estamos en el Gabinete Cultural, Miguel Ángel Almodóvar, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Mario Mora. Juan Carlos Pérez de la Fuente es director de teatro y está muy pendiente de todos los que nos estás contando tú hoy, ¿verdad, Juan Carlos?
Teresa López, enhorabuena por tu libro, pero sobre todo, fíjate, por tu libro, por tu teatro, por ti, porque te has encontrado contigo misma. Hoy hemos empezado hablando de San Juan de la Cruz, del cántico espiritual, y dices, ¿qué hizo ese hombre ser el mismo? O me aceptáis así o me marcho. Y no se marchó y se quedó. Enhorabuena porque ese camino que has cogido. Solamente te haré una pregunta. ¿Cómo es Teresa López cuando no actúa?
Fua, Teresa López cuando no actúa es una persona que está muy pendiente de su salud mental, que cada paso que da se está preguntando si lo está haciendo bien. Es una persona que es muy empática con ella misma y con su entorno y está todo el rato intentando alcanzar la mejor versión de ella misma para hacer todo lo que hace, pero bien hecho. Y al final creo que se lo comparto mucho con San Juan de la Cruz, que es alguien a quien estudié bastante durante el instituto, y también a Santa Teresa, y creo que es algo que son mensajes que hay que compartir, hay que encarnar, hay que aprender, y hay que intentar tenerlos presentes, estos referentes, para que no se repita la historia.
¿Y cómo sales de tus dudas diarias, que seguro tienes, de todo?
¿Y cómo sales, perdona?
De tus dudas diarias.
¿Cómo salgo? Pues al final teniendo fe en mí misma. Creo que la fe es el gran motor que mueve al mundo. Creo que el hecho de levantarte cada mañana y ser consciente de lo que estás consiguiendo es la clave. Sé que puede sonar un poco Mr. Wonderful y que todo es alegría y felicidad y tal, pero es que yo soy muy positiva, soy muy partidaria de, en lugar de mirar la parte mala, intentar mirar la parte buena y, a pesar de todo lo que hemos sufrido, ser conscientes de lo que hemos logrado. Que esto hace unos años, cualquiera de los que estamos hablando aquí, no nos creeríamos que esta conversación ahora mismo estuviera teniendo lugar. Entonces,
claro que sí. Nosotros encantados de haber podido hablar contigo esta tarde. Teresa López Cerdán, valenciana de Albatera.
Pero con un poquito de envidia, porque ella está en la playa y nosotros
exactamente,
no.
Esto es lo que peor llevamos esta tarde.
Os invito a comeros una paella aquí conmigo.
Ay, qué rico, por Dios. Bueno, que eres una chica maravillosa, que te queremos mucho.
Muchísimas gracias, Rombones. Que tengáis buenísima tarde y gracias por darme el espacio y el lugar para poder expresarme.
El que tú te mereces, Teresa. Un beso muy fuerte. Gracias.
Chao.
Hasta luego. Bueno, madre mía, qué conversación más energética hemos tenido con Teresa López. Y ya que estamos con la cosa energética, Marta, ¿nos vamos a bailar?
Venga, vamos a bailar. Porque el Ballet de Kiev se presenta por segunda vez en España y recala estos días en Madrid, en concreto en el Teatro Coliseum. Tenemos hasta el día 30, hasta el próximo domingo, con El lago de los cisnes de Tchaikovsky para verles.
Yo creo que Tchaikovsky, como tal, es un compositor universal. Y dentro de todas las obras que escribió Tchaikovsky, pues El lago de los cisnes es quizás la obra más conocida y que más se interpreta en el mundo.
Es Ignacio Iturralde, es el productor de este espectáculo que, bueno, va a hacer las delicias de todos los públicos que se acerquen a disfrutar de la magia de la danza y del trabajo de este ballet, el Ballet de Kiev, que fue fundado en 2017.
Hay un muro que debemos derribar porque hay mucha gente que cree que el ballet es para entendidos, que la música clásica es para entendidos, y yo niego la mayor. Por supuesto que la gente que tiene una formación, que sabe y que entiende, ve de una manera diferente lo que ocurre en el escenario. Pero la gente que no ha estado nunca, le reto a que vengan a ver al Ballet de Kiev, aquí al Teatro Coliseum, y verán que se lo pasan tan bien o mejor como que los que entienden, y que salen absolutamente emocionados.
La obra transcurre entre el amor y la magia, enlazando en sus cuadros pues esa eterna lucha del bien y del mal, cisne blanco, cisne negro, príncipe Sigfrido, Odette. Además, las funciones, y esto es muy importante, tienen fines benéficos, que es uno de los pilares de esta iniciativa artística.
Entonces, este primer pilar sería el de la calidad. El segundo pilar estaríamos hablando de la solidaridad, efectivamente. No solo lo que se haga en Madrid, se recaude en Madrid, sino todo lo que se recaude en toda la gira, de ahora y luego la de otoño e invierno. De cada entrada vendida se destinan 1,5 euros a favor de UNICEF para atender la emergencia de niños y familias por la guerra.
Era un sueño largamente cultivado el del bailarín solista del Teatro de la Ópera de Kiev, Víctor Ischuk, el de crear una compañía. Y lo hizo en 2017.
Fundó Víctor Ischuk. Víctor Ischuk ha sido una de las preeminentes figuras del Teatro Nacional de la Ópera de Kiev, y no solo como bailarín, sino también como coreógrafo, y él la puso en marcha en 2017 y desde entonces ha hecho un recorrido tremendamente fructífero, con más de 500 actuaciones ya por todo el mundo, ¿no?
El Ballet de Kiev, que mantiene entre sus objetivos el cuidado de las tradiciones y la esencia del ballet clásico más puro. Cada representación es una fiesta para los sentidos, que recomiendo. En el Teatro Coliseum, hasta el próximo domingo.
¿Has hecho tu ballet alguna vez, Marta?
Yo hice danza clásica para adultos, un año.
¿Un año?
Para adultos, hace 10.
Bueno. Hace 10, bueno.
Sí, me gustaba mucho.
Qué bueno, qué bueno.
Sí, sí. Pero bueno, no sé bailar.
Voy a poner un pero.
Sí.
Ella no puede decir eso porque ella es una niña grande, maravillosa, pues y eso, la palabra adulto en ella no me termina de llenar.
Ay, gracias,
no
te encaja. Juan Carlos.
Pasarán los años y seguirá siendo esa niña maravillosa con un cuerpo... ¡Buf!
¡Buf! Me voy a sonrojar.
Sonrójate si quieres, querida mía.
Me he sonrojado como nuestro logotipo, mira.
Pero qué bonito, que haya... liderado la cordura con respecto a Tchaikovsky, que es un compositor ruso, acordémonos, que es un compositor.
Cierto, tal como estamos en
el año pasado hubo mucha gente que estaba dispuesta a quitarlo de los escenarios, de las carteleras, de las radios, de todo. Y qué bonito que aquí, justo con una compañía ucraniana, se vuelva a reivindicar que los compositores no tienen la culpa de lo que está pasando.
Bueno.
Y que la música y la cultura sigue por encima
arte
de
es
todo.
El arte, claro que sí. Bueno, ya que ha tomado la palabra, que nos encanta aquí nuestro Mario Mora, por cierto, ¿qué nos vas a traer hoy? A ver,
bueno,
hoy
traigo una cosa, vamos a ver por dónde sale esto. Porque vamos a hablar de himnos. Yo creo que hay himnos para todo. Todo el mundo tiene que tener su himno, deberíamos tener para cada momento del día un himno, porque los himnos están en todas partes, en muchos ámbitos del día, y en unos días tan importantes para España, pero vamos a hablar también de himnos, y vamos a empezar escuchando música de un compositor que seguro que no nos suena, pero vamos a ver en este ejercicio de agudeza auditiva si reconocemos qué himno está detrás de esta obra. Vamos a empezar a escucharlo. Y a ver el primero que es capaz, también en casa, de descubrir qué hay aquí.
El himno de España, por favor. Bueno, a ver, explícanos esto. A ver.
Estamos escuchando una obra para violín y piano de Jesús de Monasterio, pero se llama Gran Fantasía Nacional Española. También se ve como Gran Fantasía Nacional sobre temas españoles. Es una obra para violín y piano que incluye entre estos temas españoles, el último de ellos es el himno de España, precisamente. Bueno, es un compositor, Jesús de Monasterio, que si no fuese por Pablo de Sarasate, lo conoceríamos, porque fue uno de los grandes representantes del violín en España. Jesús de Monasterio, repito, cántabro, murió en 1903. Jesús de Monasterio, vuelvo a repetirlo para que no se nos olvide, porque aquí en Madrid fue muy importante, fue director del conservatorio, impulsó la Capilla Real de Madrid. ¿Qué le ha dado a cambio a nuestra ciudad? De momento creo que nada. No tenemos una calle, no tenemos una estatua, lo de siempre, pero bueno.
Eso es un clásico, ¿verdad, Juan Carlos?
No, estoy buscando, según he oído, tal ha sido la excitación que he dicho, por Dios, al lado del María Guerrero hay una calle Monasterio, que dije, a ver si
va a ser él.
Claro, vamos, escucha, voy a mirarlo, ¿no?
No.
Pero vamos a ver, es que lo decimos mil veces, me he quedado a cuadros. Yo no lo conocía, esta composición, a él sí, pero esta composición no la conocía.
Pues en el siglo XIX, que vivió aquí, impulsó muchísimo la vida musical en la ciudad, hizo muchísimos conciertos, música de cámara, es decir, es una figura muy importante para la cultura y para la música, y en esta obra pues toma este himno de España, también se conoce como Marcha Real Española, Marcha Granadera, es un himno que se menciona por primera vez en 1761, después es Carlos III quien la declara marcha de honor en 1770, entonces empieza a ser como un himno oficioso y poco después es el himno oficial de España, que no ha sido toda la historia, luego ha habido años que se ha retirado, pero que ahora lo volvemos a tener. Un himno que ha sonado, por ejemplo, estos días en el Mundial Femenino de Fútbol, cada vez que van nuestros deportistas por el mundo vuelve a sonar, y precisamente yo creo que en los deportes también hay himnos, y vamos a ver a los más futboleros si les suena esto que vamos a empezar a escuchar aquí, porque incluso algunas competiciones en concreto tienen su propio himno.
¡Ay, la Champions, por favor! Vamos.
Bueno, pues el himno de la Champions yo creo que es uno de los himnos de los deportes más conocidos, ¿no? Que suena además antes de todos los partidos. Es un himno compuesto por Tony Britten, es un himno de 1992, bastante moderno. Y es un himno muy típico, que además es muy motivante, pero que está inspirado en música anterior. Pero fijaos, vamos a seguir escuchando esto, porque yo creo que la gente lo va a reconocer.
Qué bonito,
¿eh? Aquí suele recorrer la cámara el campo, los futbolistas están mirando hacia arriba, ¿no? Y a todo el mundo le entra como
que te transportas.
Con una excitación. Fijaos en la música, que estoy haciendo un poco hincapié, porque esto no viene de una imaginación de la nada, sino que viene de música anterior. Pero vamos a seguir escuchándolo. Es música de 1992, pero lo curioso es que está inspirado en música del siglo XVIII. Esto no lo digo yo, es consabido, pero el compositor Tony Britten se inspiró en la música de George Friedrich Händel, es una música de inicios de 1700, es en concreto Seydoc de Priest, es una de las antífonas que Händel compuso para el nombramiento de Seydoc como sacerdote y que está basada en un texto bíblico de la coronación de Salomón como rey de los israelitas. Enseguida, si seguimos escuchando, primero estamos escuchando estos violines que son copiados también en el himno de la Champions, y enseguida va a entrar el coro que nos recuerda también a esa fuerza del coro de la Champions. Expectativa. ¿Has visto cómo es capaz de crear la expectativa?
Los tienes aquí
y la he creado yo. Ya llega.
A ver. Fíjate, es que... ¡Qué maravilla
es
esto!
Os voy a dar un dato que nos va a llenar de alegría, por un lado.
Que sí es su calle.
En Madrid, no. Ah. En San Sebastián de los Reyes.
Anda,
Avenida,
mira, por lo menos.
Jesús de Monasterio. En San Sebastián de los Reyes. Enhorabuena, desde aquí felicitar al ayuntamiento, el que sea y cuando haya sido, pero qué triste que en la capital de España, en serio.
Sí, porque seguro que en San Sebastián de los Reyes no hizo nada, pero por lo menos tuvieron la sensibilidad.
Alguien tuvo esa sensibilidad,
sí, claro. De dedicarle esta calle. Bueno, luego vamos a seguir hablando de himnos, porque el domingo tuvimos un evento que igual se nos ha olvidado ya.
¿Un evento tuvimos, tú crees?
Un evento de votar en urnas y sonaron muchos himnos.
¡Ay, qué divertido va a ser esto!
Así que luego vamos a hablar de himnos y de política.
Qué bueno, qué bueno.
A mí eso me gusta siempre. Cómo me gusta mezclar la vida cotidiana con
claro,
la política.
Con la política.
Pero con respeto y ver la claro. cantidad de... Fíjate el día que hablemos de teatro y política.
Oy.
De cómo nos quieren robar el hecho teatral los políticos.
Ay, 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 mira que le gusta, me encanta. Bueno, Miguel Ángel Almodóvar, estupendo. Sopas frías, foráneas, maticemos, foráneas. No,
no, no. Foráneas.
Sí, explíquenos.
Foráneas, bueno, que no son españolas, que las hay, además famosas y francamente interesantes, como es quizá la más conocida, la Vichyssoise, es
¿sí?
es una sopa francesa y sobre todo muy de los de cualquier país francófono. Tiene básicamente está hecha de puerro, cebolla, leche y nata. Lo de la patata se discute si no debe llevar patata.
A veces para engañar porque, un poquitín, ¿que sí?
En fin, en esto hay opiniones, pero en fin, en general la receta ortodoxa sí lleva patata,
lleva
aunque
patata.
Sea poquito, aunque sea poquito, pues para darle textura.
Chalota
lo curioso,
no, ¿verdad? Chalota no.
No. Bueno, chalota, cebolla, cualquier tipo de cebolla, pero vamos, supongo que el puerro o ajo porro, la leche y la nata. Curiosamente, es una sopa que la tradición o la leyenda, no sabemos, se la atribuye la creación a un cocinero vasco inspirado en la purrusalda. Realmente,
o sea, que la Vichyssoise no es francesa.
No, tiene connotaciones. Es francesa, fíjate, francesa en el sentido de que parece, vamos, se le atribuye a Louis Diat, que era un cocinero francés, pero que trabajaba en el Ritz-Carlton de Nueva York. Y esto sucede durante la Primera Guerra Mundial. Parece que esto sí tiene más fundamento que lo del cocinero vasco anónimo. La segunda sopa fría sería el tzatziki, típicamente griega, pero también turca, aunque los turcos la llaman kasik y no le ponen ajo, con lo cual es un meaflojito de tzatziki, diría yo.
Yo pensaba que esto era una salsa, no una sopa. O sea, pensaba que se utilizaba como salsa para acompañar. Más que
no, es un plato único, vamos, sí, lo tomas y además se toma mucho con el uso griego, las aceitunas de Kalamata y el tzatziki, o sea, básicamente es yogur, yogur griego, es decir, yogur sin suero. Yo no sé por qué, nunca he sabido por qué en España hemos sido tan aficionados a que tuviera suero el yogur, ¿no? O sea, entonces es un yogur, yo recuerdo que en épocas pues había que filtrarlo, ¿no? Con una manga de esas pasteleras tenías
verdad.
Toda la noche, ahora ya lo venden directamente el yogur griego. El pepino rallado, y esto es fundamental, que el pepino secarlo, o sea, el agua, el pepino debe ser agua en un 98%, con lo cual si no lo dejas escurrir bien, haces un aguachirli. A mí lo digo porque es de las pocas cosas que he hecho y me salía fatal hasta que descubrí esto.
Pero una cosa, vamos a ver, es agua, 98% has dicho, claro, ¿qué tienes que hacer?
Entonces lo que tienes que hacer es, pues eso, también en una maga pastelera, en lo que sea, pues dejarlo, quitarle el agua, dejarlo secar, ¿no? Aceite de oliva, jugo de limón, perejil, menta y pimienta. Insisto, tomarlo siempre con uso y brindar yasu, creo que brindan los griegos. Luego tendríamos el doukala, que es una crema fría de calabaza y de naranja típicamente del norte de África, sobre todo de Marruecos. Se hace con calabazas, como su propio nombre indica, puerro o ajoporro. A mí lo de ajoporro es que me gusta mucho. Siempre que puedo, lo digo, lo de puerro me gusta menos. Patatas, naranja y aceite de oliva. Se suele tomar
en
con
la comunidad valenciana esto se prepara,
sí,
¿eh?
Sí. Sí, claro,
yo lo
claro.
he tomado, esto yo lo he tomado
claro,
y está
probablemente,
muy rico.
Probablemente por herencia árabe.
Claro.
Los árabes, los marroquíes lo suelen tomar con tabule, que es esa salsa de bulgur, que es un semicereal, no es un cereal exactamente, es pariente del trigo, pero no es cereal. Como la quinoa, vamos, ahora que está tan de moda. El perejil, tomate y limón, el tabule. Luego el borsch, es una sopa fría muy interesante, ruso-ucraniana, aquí también.
Vertebramos
pues,
la cosa.
Cada uno se la atribuirá, pero en general se toma en toda Europa del Este, en Eurasia. Se hace con remolacha, con caldo que puse de carne, de pescado, de verduras, zanahoria, tomates, patatas, cebollas y tocino entreverado. Es espectacular por el rojo que tiene. quizá esa remolacha con el al tener el limón le da un rojo precioso. Insisto, también se puede tomar caliente, pero en verano se toma fría. El tarator es una sopa fría muy típica de Bulgaria, de Albania en general, de toda la región de los Balcanes. Es sencillamente yogur con pepino y eneldo, muy fresquita, se toma como aperitivo, pero puede ser también un primer plato. Y luego algo que en lo que no caemos, que es la sopa fría minestrone. El minestrone siempre lo tomamos caliente, ¿no? Incluso ya preparado tal, tiene lo mismo que lleva el minestrone, es decir, judías verdes, cebollas, apio, zanahorias, tomate, todo finamente picado en juliana, y entonces pues evidentemente eso se deja, se mete en el congelador que tome cuerpecito y que se enfríe, y luego se le añade un quesito parmigiano, ragnano, ralladito por encima, y queda fenomenal. La sopa minestrone a mí me encanta fría, sí, y me encanta caliente, vamos.
Qué bueno.
Y eso es todo. Escúchame, amigos.
¿Y ahora qué hacemos? No, en serio, y ahora terminamos.
Ay, ahora te despedimos y te deseamos felices vacaciones.
Sí, pero nos deja con hambre. Vamos a decir las cosas como son, que ahora mismo sales, y menos mal que como hay metros y cosas de esas, no puede uno irse corriendo a tomar algo, ¿no? Pero algo pasa, claro, claro. Él nos hace que la música nos ponga en ese lugar.
Es que yo lo llevo diciendo un mes. Es que aquí venir a hablar de comida sin traer comida, no. O
sea, claro, es verdad, es que eso es delito. Oye, lo de la música y la política, como esto me pone mucho. A ver, por dónde
cuando
salimos.
Cuando la traigo,
a
ver, no se bueno, la come nadie.
No sé si os acordáis dónde estabais.
Gallinejas no se las comió nadie.
¿Dónde estabais en 1977, que fueron las primeras elecciones de la democracia reciente, actual?
Estábamos.
Así que no sé si os acordáis, pero una de las cosas que sonaba era esto.
Vota centro, vota suave, vota libertad.
Además, antes iban los coches por las calles, ¿no?
Con los altavoces. Venga, papeles volando.
Las octavillas.
Bueno, pues cada partido tiene y tenía su himno musical. Este es un himno de 1977 de UCD. Fijaos qué diferencia, porque antes tenían letra, ahora no tienen letra los himnos de hoy en día, ¿no?
Anda,
pero
es verdad,
claro,
es verdad.
Eran muy corales, este suena muy setentero, y además incluía un mensaje, ¿no? Yo creo que en el propio himno, pues ya aprovechaban, no a leer el programa completo, pero aprovechaban un poco a decir o a enumerar los ideales de ese partido y por qué tenías que votarlo. Yo creo que aprovechaban que no había redes sociales, que la información pues estaba menos accesible y cualquier lugar era bueno, también un himno, para mostrar las intenciones de los partidos políticos. Pero vámonos a hoy en día, vamos a preguntarnos a qué suenan los himnos de los dos partidos que más votos han recibido en las últimas elecciones.
A ver.
Lo digo mirando aquí a Juan Carlos y a Miguel Ángel porque creo que van a saltar con comentarios políticos. Ojo, aquí no hay comentarios políticos. No.
Vamos al aspecto musical.
No, han vamos dicho a hablar nada, de música.
Sabor de lo más callado.
Es muy guerrero.
Echa fama y coge fama y échate a dormir.
Bueno, así suena el himno del segundo partido más votado el pasado domingo. El sonido, tenemos otro ritmo y no tenemos letra, simplemente una melodía.
Este es el himno del PSOE.
Este es el himno del
PSOE.
Además, tiene varias versiones, ¿no, Mario? Sí. Versión jazz, versión
bueno, discotequera.
Es de los himnos más versionados. Estamos escuchando el original, rítmicamente es diferente. Como decimos, tiene nombre, se llama Aria de la Rosa. Tiene esta fuerza en el canto, una especie de esperanza, ¿no? Un canto coral que podría ser entonado por mucha gente, pero sin letra. Bueno, fue creado en 1982, muy poquito después que el de UCD, y el compositor es el compositor turolense Julio Mengoz. Es un compositor que hemos escuchado mucho en la tele, porque ha escrito la música de los Chiripiti Flauticos, de Mujeres Insólitas, de A Mi Manera, de A Vista de Pájaro, muchísimos programas de la televisión. Y dice de su himno, yo esto no sé, dice, salvando las corcheas y semicorcheas, se aproxima al himno de la alegría de Beethoven.
¡Hala! Nada menos. ¡Ay, me encanta!
Bueno, ha hablado Marta de versiones, e incluso hay versiones regionales.
Hiperversiones.
Sí, hace poquito Extremadura hizo su propia versión del himno con estos ritmos y estas melodías populares extremeñas.
Anda, fíjate.
Es un grupo en concreto que cogió el himno, es un grupo que se llama Cetre, y en base a ritmos y patrones de la cultura extremeña, en 2021, pues hizo este himno, que cuando supongo que llegan allí los políticos de este partido a Extremadura, en vez de sonar el himno que hemos escuchado antes, pues suena este himno con estas flautas y este, bueno, este color un poquito más popular. Con esta percusión y con este color más popular.
Tambores muy de los Santos Inocentes.
Bueno, pues precisamente en Extremadura. Bueno, Julio Mengod es el artífice del himno del Partido Socialista. Manuel Pacheco es el artífice del himno del Partido Popular. Y los nombro juntos porque tuvieron su lucha. O sea, este domingo hubo lucha en las urnas y Julio Mengod y Manuel Pacheco tuvieron un duelo y una lucha bastante crítica entre unos y otros por el himno de cada uno, precisamente. O sea, Manuel Pacheco, que es el que escribió el del PP, decía que el del PSOE no lo recuerda a nadie y necesita orquesta y coro.
Uy.
Eso es lo que decía del himno de...
Carga política.
Y sobre el suyo, sobre el del PP, que ahora lo vamos a escuchar, el suyo decía que se puede tocar con violín, lo decía como cosa buena, ¿no? Y Mengod, que había escrito el del PSOE, decía, le contestaba y dice: el de Pacheco es muy popular y muy vulgar al mismo tiempo. Y el mío ético y romántico. O sea, cada uno defendía lo suyo. Bueno, yo no sé si os habéis preguntado que detrás de cada música hay una idea. Es decir, no se escriben notas porque sí, sino que hay una intención. Y aquí hay un... voy a poner un fragmento de Manuel Pacheco hablando y contando qué hay detrás de cada nota del himno del Partido Popular, que también lo vamos a escuchar ahora, ¿no? Porque es muy curioso, yo creo que es una de las joyas que uno puede encontrar en YouTube. Es un himno real, es un vídeo real, quiero decir. Y cuenta qué hay detrás de las notas del himno del Partido Popular.
Cargaron el himno del PP basado en una premisa que sigue completamente, totalmente vigente ahora mismo. La idea del himno del PP es la de una persona que tiene poco dinero, pocos recursos, está trabajando en una fábrica, imagínate, o una empresa, y de repente tiene una idea. Y entonces va a su casa y empieza a desarrollarla. Y eso coincide musicalmente para mí con el pam, 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 pam. Y entonces empieza a desarrollarla, empieza a ocurrírsele cosas. Dice: joder, tengo que abrírselo, a ver si encuentro un amigo que me ayude a hacer los planos y tal. Pam, 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 pam. Y ahora quiero, se tira varias noches trabajando. Pam, 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 pam. Y sigue hasta que por fin consigue la idea total, sin tener recursos, y se sale de la empresa. Se van al garaje de su casa o a una habitación y crean una idea que cambia la realidad y que crea un gran proyecto. Y eso es... ¡tatara, tatara, tatara, tatara!
¡Ay, señor!
¿Qué? ¿Que os pensabais que esto era sentarse y escribir notas y ya está, ¿no? Aquí hay una intención detrás y lo explica Manuel Pacheco, que es la persona que escribió el himno que estamos escuchando, que es el himno del Partido Popular, el himno del partido más votado el pasado domingo.
Y como en el PSOE también tiene innumerables versiones de todo tipo.
Exacto,
claro.
Bueno, hace poco incluso escuchamos alguna de, no sé si de bachata o cosas así, ¿no? Sí. Pero además estamos escuchando ahora precisamente la modernización que sufrió este himno hace 4 años. Fijaos que suena más épico, ¿no? Parece que quiere convencer a la gente a través de la épica, y casi todos los himnos buscan precisamente esto, ¿no? Convencer al pueblo pues a través de la épica, de la esperanza, de algo coral que pueda reunir a todos los que puedan votarle.
Y después de esto...
Fachetanera. Fachetanera de Vox.
nos lo vas a dejar en alto, ¿verdad?
A ver, es que
a ver.
Acabar con el himno de un partido político del gabinete
pues
es un poco complicado, ¿no?
Así que eso... estáis siendo de un político correcto. Yo me estoy quedando a cuadros que no decís la barbaridad que yo pensaba que ibais a decir.
Yo te voy a decir una cosa, musicalmente este himno no está nada mal, ¿eh?
No, escúchame, yo voy a ser un poco más políticamente incorrecto, lo digo simplemente.
A ver.
El día que un partido político introdujo la música de una serie de televisión.
Nos ha dejado con la intriga.
Verano azul.
Verano azul.
Ah, bueno, claro,
ahí Marta, ahí.
Bueno, no vamos a acabar con el himno del PP, ni del PSOE, ni con Verano azul. Vamos a acabar con
qué
el
bonito
himno de toda la humanidad que se escribió Beethoven en su novena sinfonía.
Este sí que es un pedazo de himno, pero vamos.
El himno de la alegría. La música la escribió Ludwig van Beethoven. El texto es de Friedrich von Schiller. Un texto que incluye 2 versos maravillosos, muy necesarios. Yo creo que muy necesarios, sobre todo en estos días, que es: abrazaos, millones de hermanos, que este beso envuelva al mundo entero.
Mira, 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 Miguel Ángel que está celebrando que se va con el vino de la alegría. ¿Dónde se va usted? ¿Se va usted a algún sitio?
No, a gustito, me voy a casa.
Te vas a gustito, fresquito ahí, con las sopas frías. Cohetes, ¿no? Con las sopas frías, las españolas, las foráneas.
Sí, pero nada, voy a estar todo a gusto aquí.
Ah, muy
bien. Al
final
sí, en alguna escapada.
Si tengo alguna urgencia, le llamo, ¿eh?
Hombre, pero no, por supuesto.
Por favor, por favor.
Encantado, no vamos, sería un honor.
Oye, oye, bueno, a mí con la camisa maravillosa que nos trae hoy, ¿qué son, palmeras o qué? ¿O no? ¿O qué?
Mira, yo son hojas, plátano. Hojas que pueden ser
más porros, ajoporros.
Ajoporros. No veo yo ahí el ajoporro por ninguna parte. Bueno, le deseamos buenas vacaciones, ¿no?
Sí, sí. Por Dios, claro, sí. Claro. Que vuelvas renovado, sabiendo que te despedimos con el himno de la alegría.
Yo vengo aquí a...
Pero porque Miguel Ángel tiene vacaciones y nosotros, ¿no?
Pues porque...
¡Ay, madre, que se... Vamos a ver, que se me revoluciona! Que se me revoluciona y me dejan aquí sola, Marta, que nos dejan.
Yo venga, yo te echo un cable.
Gracias, Marta, menos mal que tengo a Marta, caramba. Oye, Mario Mora, tú tienes que cumplir criar a tu churumbe.
Claro, eso te iba a decir, sí. Que lo más bonito es, dices, claro. cada cucharilla que le das de papilla, dices, esto lo gana papá en la radio.
¿Qué tiempo tiene ya? ¿Tres meses?
Dos meses
dos,
y medio.
Dos meses, sí, y medio. Sí. ¿Y se porta bien?
¿Qué mayor está ya? Sí,
está,
sí,
mayor.
¿Qué mayor está ya?
¿Se cría bien, que diría un clásico?
Se porta bien, duerme mucho y de momento nos deja vivir.
Ya verás cuando pasen unos años y venga aquí. Parece que tienes ojeras. Dice, mira, estoy, que no, se me va a la discoteca esta noche.
Con ojeras he venido mucho el jueves aquí ya.
Sí, pobre, sí. Mío, esa es la mala vida que te damos. Sí. Pero yo ahí le veo muy concienciado, muy,
sí,
paternal.
Escucha,
yo creo que
está
hecho ya
en un buen momento de su
de
vida.
La crianza.
He descubierto que no se ve nada mal a pesar de lo que yo pensaba.
Anda. ¿Sí? Esto es empezar y aprender, ¿eh?
De todo se aprende. Exacto. Yo no era capaz de coger un niño pequeño antes de tener un hijo, mira.
Como el rascar.
Todo es empezar. Miguel Ángel, que descanses mucho y gracias,
gracias
por estar con nosotros.
Un placer.
Juan Carlos, Mario, Marta, que nos
hasta
vemos enseguida. Un beso a todos y a nuestros oyentes, saludos cordiales. Mañana a partir de las 4 estaremos con todos ustedes en Madrid Directo.